Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 314. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi. Y hoy vamos a conversar sobre Homecoming, la serie más importante, capaz, que sacó Amazon el año pasado, con Julia Roberts. Creo que es la primera vez que hace televisión Julia Roberts.
Es un típico caso de una de esas actrices que en otro momento jamás nos podríamos haber imaginado verla en una serie.
Pero bueno, ya vimos a Nicole Kidman, ahora Julia Roberts, Meryl Streep próximamente.
Pero Julia Roberts se me hace como más peso pesado todavía, no sé por qué. O sea,
sí.
En los 90 Julia Roberts era como Tom Cruise, Bruce Willis.
Sí, es como la estrella de Hollywood de cine. O sea, te dicen decir una actriz de cine y capaz que muchos dicen Julia Roberts.
Tal cual. Si bien desapareció un poco más que, por ejemplo, Tom Cruise, que con quien lo estaba comparando recién, sí, la verdad que sigue sorprendiendo cómo estos actores y actrices que antes parecía que nunca iban a aparecer en una pantalla chica, se van convenciendo de tener su propia serie.
Sí, y también bien, digamos, por Amazon, que por ahí uno está más acostumbrado a una figura del cine que se pasa a televisión, casi siempre van primero por HBO, que es como la televisión más de prestigio, entre comillas. Pero bueno, como sabemos, Netflix, Hulu y Amazon también están poniendo mucho presupuesto a su contenido, a sus series. Así que bueno, apostaron por todo acá con Julia Roberts en esta serie que a mí me gustó mucho. Es muy cortita y lo innovador, capaz, que me parece que no hay muchos casos todavía, es que está basada en un podcast de ficción.
Sí, la verdad que eso es bastante notorio. Me llamó mucho la atención porque es un podcast de ficción que todavía es algo no muy... iba a decir visto, pero en realidad debería ser escuchado. Por lo menos en español casi no hay, y en Estados Unidos tengo entendido que cada vez hay un poquito más. Porque es algo bastante natural, ¿no? El podcast es algo que te acompaña en tus viajes y qué sé yo, es algo que reemplaza la música para el que ya se pudrió de escuchar siempre música cuando está escuchando algo.
Sí.
Y el paso natural, ahora que hay tantos podcasts como el nuestro, que son más parecidos a lo que normalmente se hace en la radio, me parece que también en una época en donde todos estamos cada vez más acostumbrados a ver nuestras ficciones on demand, me parece como natural que se empiece a escuchar ficciones en formato podcast.
Me hace acordar antes, hace mucho, existía el famoso radioteatro.
Es un poco la resurrección de eso, pareciera, ¿viste? Pero el formato podcast le da la ventaja esta de, bueno, escucharlo cuando vos quieras, que empiece y termina, etcétera. Ya que estamos en este tema, yo que estoy un poco complicado con mi tiempo para ver y en este caso escuchar cosas, te dije si vos no querías, si no te animabas a escuchar el podcast original, ¿y lo escuchaste?
Sí, lo escuché y me gustó mucho. Es el primer podcast de ficción que escucho. Yo escucho muchos podcasts, pero la mayoría son estilo el nuestro, discusiones de o sobre cine o sobre algún otro tema, pero gente conversando, básicamente. Y un podcast de ficción, la verdad que me gustó la idea y me atrapó de entrada, pero al comienzo como que me preguntaba si hay cosas que entendía porque había visto la serie o si las entendía porque las entendía. Porque, bueno, ya hablando más de la historia, esta es una historia que transcurre en dos tiempos distintos. Entonces, eso... Sam Smile encontró una forma muy clara de mostrarnos qué está pasando cuándo, pero en un podcast eso es más difícil.
¿El podcast también sucede en dos tiempos?
Exacto, sí.
Ah, mira.
Entonces es poco más difícil darte cuenta de dónde estás parado. Igualmente llega un punto que ya te queda claro. Y después el podcast toma un rumbo diferente a la serie. Entonces me di cuenta que seguía entendiendo a pesar de que estaban pasando cosas que no las había visto, digamos que no las sabía. Me re gustó el podcast, también tiene muchos actores reconocidos. Heidi, que sería el personaje de Julia Roberts en la serie, es Catherine Keener, que la conocemos, bueno, por Get Out y por Virgen a los 40 y no sé qué otras cosas.
Y está en... Yo creo que la conocí en... quiere ser John Malkovich, por ejemplo. Sí, ajá, sí, es una actriz que ya tiene sus años de trayectoria. Y exacto, leí por ahí, de haber leído algo sobre el podcast, que está Oscar Isaac, ¿no?
Oscar Isaac es Walter Cruz, que es este paciente o cliente de esta empresa. Y claro, después Colin Belfast, que sería el jefe de Heidi, es David Schwimmer, que bueno, la conocemos por ser Ross de Friends.
Básicamente, sí. Nunca va a dejar de ser Ross.
Todos nombres muy reconocidos.
Bueno, recién mencionaste algo que no dijimos al comienzo, que es una serie de Sam Esmail, sí, el creador de Mr. Robot. Uh-huh. Una serie que a mí me gusta mucho. La primera temporada me parece maravillosa, prácticamente perfecta. Después tuvo una segunda temporada un poco más rara y una tercera que es mejor que la segunda, pero no tan buena como la primera, por decirlo de alguna manera. Y resulta que este año va a salir la cuarta temporada, que va a ser la última.
Sí.
Y yo tengo ganas de dedicarle un podcast a la serie por completo. Otra conexión que tiene con Mr. Robot es que desde la segunda temporada, que como decía fue bastante extraña, Sam Esmail se puso la carga de dirigir todos y cada uno de sus capítulos. Uh-huh. En la tercera hizo lo mismo, pero con mejores resultados. Y acá en Homecoming vuelve a hacer lo mismo con todavía mejores resultados.
Sí.
También me parece que es importante destacar que esta es una serie de drama. Es una serie de drama en el sentido de que las series normalmente se dividen entre drama y comedia. Pero más que un drama es una de suspenso. Pero bueno, en ese sentido lo más especial que tiene es que son capítulos de media hora. Entonces todo el laburo de dirección que tomó Sam Esmail es de la mitad, básicamente, que una temporada de Mr. Robot.
Sí, porque incluso creo que menos de media hora son los minutos, duran entre 20 y 25 minutos. Así que...
cosa que está buenísimo.
Está buenísimo porque la ves en una noche, en una tarde, y porque también te atrapa mucho. Y yo particularmente le di play sin saber... pero nada, o sea, no sabía ni de qué se trataba. Solo sabía que actuaba Julia Roberts. hasta que era un podcast me enteré después. Así que como que me fui sorprendiendo a medida de que pasaban los minutos. Y me retrapó la premisa y la historia.
Por mi parte tampoco sabía nada. De hecho, toda foto promocional que vi era de Julia Roberts conversando con este actor. ¿Que vos recordás su nombre?
Sí, en la serie Walter Cruz es Stephan James, que creo que yo no lo había visto por ningún lado, por lo menos.
Yo escuché que está en If Beale Street Could Talk, creo que lo estoy diciendo bien, que es la próxima del
Barry
tipo
Jenkins.
Que dirigió, de Barry Jenkins, el tipo que dirigió Moonlight y que sacó el Oscar a La La Land hace un par de años.
Sí.
Aparentemente, por esto que me decís vos, fueron por un camino contrario al que fueron por el podcast. En el podcast, uno de los actores más reconocidos y más hot del podcast sería Oscar Isaac, que ocupa ese papel, y en este caso es el actor menos reconocible de los principales, porque después los otros dos son Bonnie Cannavale, creo que lo estoy diciendo bien, que es un tipo reconocible de películas y series, y el otro es Shea Whigham, si no me equivoco también, todos nombres raros, que es un tipo que también reconoces de un millón de películas.
Sí, pero siempre el que hace como de algo, el papel chiquito o de reparto es...
Sí, es esa clase de actores que nunca los viste de protagónicos.
Claro.
Siempre los ves de...
Por ejemplo, yo no sabía el nombre, pero si lo veo digo, como que lo tengo de cara, pero no... Bueno, también está Sissy Spacek, que hace de la mamá de Julia Roberts, que también es un nombre importante.
Es cierto, sí, todos los actores principales son muy reconocibles. Ah, lo que iba a decir era que, bueno, como casi todas las fotos que se fueron compartiendo eran de Julia Roberts hablando con este hombre, que ya me olvidé el nombre de nuevo, pero no importa. Creí o me esperaba algo tipo... ¿Viste esta serie que ya tiene unos cuantos años que se llama In Treatment?
Sí.
Sobre un psicólogo que cada capítulo era una sesión con uno de sus pacientes regulares. Bueno, no sé por qué creí que iba a ser todo en una oficina. Y ya me sorprendió que cuando arranca... empieza con una de estas sesiones, si no me acuerdo mal, pero después hay un plano secuencia muy prodigioso. A Sam Esmail evidentemente le encantan los planos secuencia, que muestra todas las instalaciones de Homecoming.
Sí, siguiendo a Heidi hablando por teléfono.
Otra gracia que tiene la serie es que vemos como en uno de los tiempos Homecoming va creciendo y todo el tiempo estamos viendo de fondo que hay gente trayendo nuevos muebles y hay un nuevo pelotón que acaba de llegar de... el Medio Oriente y qué sé yo, Que es muy chocante cuando después vemos todas las instalaciones abandonadas en una de las mejores secuencias de la serie, más adelante. Quiero decir, esas instalaciones prácticamente son un protagonista más.
Sí, creo que medio que te sabes de memoria dónde queda el comedor, su consultorio.
Sí, la verdad que te lo terminás conociendo y bueno, gran parte de la ayuda para reconocerlo tan fácil y tan pronto es este plano secuencia prodigioso, que la verdad que es una de las primeras cosas que me llamaron la atención. Más porque esperaba otra cosa completamente diferente de la serie. La serie, como vos decías, para mí es muy buena, es de lo mejor que vi el año pasado. Me gusta la escala, que es una serie chica, si bien terminó siendo mucho menos chica de lo que esperaba inicialmente, que no tiene demasiada pretensión, porque como decías vos, creo que desde el minuto uno el misterio te engancha. ¿Qué es lo que le están haciendo a este tipo y en general a estos soldados en este lugar? Pero sí, la revelación no es nada del otro mundo. O sea, sí es bastante interesante, pero no es una cosa de loco, no es una conspiración enorme.
Sí, claro, yo creo que es en el segundo episodio donde más o menos nos queda bastante claro qué es lo que está pasando. Pero como al segundo episodio llegás súper rápido, porque sería como el primer episodio de una serie normal, o sea, después de 40 minutos, que creo que ahí nos enteramos de que ella no se acuerda de lo que le pasó en Homecoming, ni de Walter Cruz, ni de nada, cuando estuvimos viendo que claramente pasó horas y horas con esta persona. Ahí es donde yo dije, ah, ok, acá algo interesante hay.
Sí, en la primera confrontación que tiene Tomás Carrasco, nombrazo de personaje, con Heidi, parece que Heidi está negando.
Claro, como típico que le está mintiendo y en realidad, de verdad, no se acuerda.
Hay muchas buenas sorpresas con eso porque nuestro primer gancho es ese que vos dijiste. Después nos enteramos de que a estos soldados no los están preparando para reinsertarse en la vida civil, sino que en realidad son conejillos de indias para una droga nueva, que se supone que tiene que suprimir el estrés postraumático.
Para que básicamente puedan volver a la guerra, no volver a su casa.
Bueno, pero eso en realidad es mucho más adelante. Esa información que acabas de decir es una de las últimas cosas que nos enteramos.
Claro, claro.
En un momento parece que el objetivo puede ser similar, solo que se está intentando llegar a tomar un atajo.
Claro, no solo con las sesiones de terapia, sino con drogas raras.
Tomando una pastillita, básicamente.
Sí.
Pero bueno, después eventualmente se muestra que eso es uno de los, me parece, saltos de lógica más grandes que hace la serie, que no me comí demasiado, pero igual no me terminó molestando, que es esa idea de que una vez que le borraron las malas memorias que tiene de su experiencia allá en el desierto, no vemos cuando lo convencen o cómo lo confrontan para que vuelva, pero se da a entender de que dice que sí. Eso fue, me parece, más difícil de creer.
Yo creo que, o sea, la droga esa tenía, además de algo para suprimir, como una especie de lavado de cerebro en general para que la guerra te parezca algo ok o no sé. Porque vemos que en realidad en las terapias con Heidi, por lo menos ella no tenía ese trabajo, el de sugerir volver o nada por el estilo.
No,
o sea,
nunca lo mencionó. De hecho, se sorprende
Claro, de
cuando...
hecho ya no tenía idea. Cuando él estaba todavía en sus cabales, le había dejado en claro que no quería saber nada y que tenía planes de seguir con su vida, de tener otro trabajo, etcétera. Entonces, claro, le duele cuando se entera de que se va a volver a Irak.
Sí, sí, de que él está no cree que hay ningún problema en eso. Por eso me parece que hay algo en toda esa cadena de cosas que termina reduciéndose a es una droga mágica y hace cosas que probablemente nunca ninguna droga puede hacer, porque como decís vos, viste que te lave la cabeza.
Sí, es que sí, me parece que, no sé si es, bueno, puede ser, la verdad que la ciencia, no sé. Pero que una droga te suprima una parte de tus recuerdos, especialmente sugerida, no sé. Puede ser que exista.
Puede ser, no sé. Lo de los recuerdos me parece creíble. Lo que me parece raro es que directamente... Bueno, por ahí la tesis de la serie es que si te sacás los malos recuerdos de algo, sos muy susceptible a volver a cometer esa equivocación, que en este caso es irse.
Claro, pero bueno, vemos que a ella, a Heidi, también le hace efecto la droga, pero bueno, ella no estuvo acompañada de una terapia ni nada y sin embargo se olvidó de todo Homecoming.
Sí, me parece que es un poco mágico el final, pero todo lo que gira alrededor de este momento que no me cierra tanto es tan efectivo que no molesta. Es como que decís, bueno, está bien, es para que las cosas terminen de conectar. Pero sí, es un poco mágico.
Sí.
La cuestión igualmente, eso que acabas de decir, va de la mano de una de las revelaciones más impactantes de toda esta corta serie, que es cuando en otra de las mejores escenas de la serie vemos que Walter se está olvidando o se olvidó de algo, de un recuerdo que era muy importante para él. Ese momento está buenísimo. Creo que me dio piel de gallina. Sí. Pues está tan bien actuado, es tan claustrofóbico.
Sí, sí, sí. Ahí cuando ves la cara de ella que no puede creer de que no sabe lo que le está hablando.
Ahí ves varias cosas. Una, el genio de la puesta en escena, que es Sam Esmail. Otra es lo bien que le hace a esta serie, por más corta que sea, darle todo el aire necesario a ciertas escenas. O sea, las escenas entre ellos ocupan gran parte de la duración de los capítulos. Y con esto me refiero a que para que sea así de impactante esa escena, también tiene que habérsele dado el tiempo necesario a las escenas anteriores. Porque la escena en donde hablan de Titanic 2, que creo que era Titanic Rising.
Titanic Rising.
También dura como 10 minutos.
Claro, que en el momento uno por ahí dice, ¿para qué estés ahora que estoy escuchando esta anécdota re larga de lo que le pasó? Y bueno, y después era súper importante.
Después va por ese lado. Sí. Sí, por un lado está la anécdota esa, que es una anécdota linda. Y por otro lado está la otra, que creo que es en sesiones diferentes, de cuando se muere. No, es el mismo.
No, es el mismo, porque después lo que hace ella es le pregunta y bueno, le llegaron a contar la verdad.
No, porque murió.
Claro, sí. Y ahí fue cuando le dice no, murió, y ahí le cuenta sobre la muerte. Y después todo eso entero se le había borrado.
Sí, sí. Por eso esa escena inicial, que creo que es la segunda sesión larga en la que los vemos ellos dos, recién los estamos conociendo, sirve para comunicarte los horrores de la guerra, pero al mismo tiempo la camaradería. También te está hablando de la razón por la cual se siente tan cercano a ese hombre, a ese compañero que tiene, que después de un día para otro desaparece. Uh-huh. Pero después todo eso se resignifica. O sea, entendemos por qué le dedicaron tanto tiempo, porque hace que sea más impactante cuando todo eso fue tirado a la basura. Me parece que eso es uno de los momentos más potentes. Y lo sacaba a colación también para decir que para ese momento, para el momento en que vemos que la droga tiene el efecto colateral de borrarte recuerdos enteros, como sabés que el personaje de Heidi en el presente no recuerda nada y estás viendo que está este chanta metido atrás, pensás que la drogaron a ella.
Claro, que a ella la hicieron olvidar para que no cuente nada o algo por el estilo. Por eso en otra de las secuencias más lindas, cuando vemos que le invita a comer a Walter Cruz, ahí nos damos cuenta de que en realidad ella como que se sacrifica y dice, bueno, acá, con esto, yo paso un buen momento con él. Ahí, o sea, a Walter ahí como que ya lo estaba sobremedicando, lo que lo iba a incapacitar, y ella se aseguraba de que no iba a volver a la guerra. Así que eso también es muy divertido, y también cuando le llama a Colin y le dice, ¿qué? ¿Cómo que comiste los ñoquis?
Sí, encima era ñoquis, me causa mucha gracia que sea ñoquis.
Sí.
Bobby Cannavale como Colin hace un muy buen papel también. Es un papel súper odiable porque es esta clase de empresario.
Súper manipulador, mentiroso, sí.
Exacto, pero también nos damos cuenta de que es un pichi, es un pelotudo. Porque muchas veces esta clase de villanos en las películas son el más capo, ¿viste? El que está encargado de todo. Este es un...
Claro, pero él también era un empleado de alguien, o sea, no era ni el dueño ni nada.
Eso es lo que hace tan satisfactorio el final, que le termina pasando más o menos lo mismo que el conflicto de Tomás Carrasco, no puedo no decirlo completo ese nombre, que es eso, vos al final también sos un engranaje y sos completamente reemplazable. Y
sí, el momento cuando él como lo quiere denigrar a Tomás Carrasco y le dice de todo, horrible, horrible persona, y en realidad él también es así.
Sí, sí, está más o menos en una posición similar. Esa escena también de la confrontación es fuerte porque lo tenés a este gran actor, Shea Whigham, con cara de piedra, y creo que termina diciendo algo así como, tiene razón.
Sí.
No puedo hacer nada en este momento. No, la verdad que es una serie súper sólida. Me voy acordando momentos y digo, no le sobra nada. Por ahí, antes de la confrontación, creo que está el mejor momento de la serie, porque hay un plano en el que suceden muchísimas cosas. Este es el plano que en nuestro programa de fin de año decía que probablemente sea mi plano favorito del año. El presente lo habíamos estado viendo en un ratio de pantalla tamaño foto de Instagram, se
sí,
podría
sí,
decir.
Sí, 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 porque creo que era más chico que 4-3.
A mí, a simple vista, no lo medí, pero a mí, a simple vista, me parecía que era un cuadrado.
Sí.
Y no entendés por qué. Por ahí podés suponer como algo que insinuaste vos antes, que es una manera de diferenciar las épocas.
Es que sí, o sea, es una manera de hacer eso, pero la manera que encuentra, o sea, el significado que tiene después es súper inteligente.
Sí, termina cobrando un nuevo significado mucho Exacto. más interesante, como sucedía, por ejemplo, con la entrevista, con las entrevistas entre ellos que decíamos antes, pero bueno, esto es todavía más impactante. Resulta que estábamos viendo el presente, que en realidad no es el presente, es el futuro, porque sucede en 2022. El presente, claro. El pasado de la serie sucede en 2018, que bueno, es el momento que salió la serie, eso también es curioso para mencionar.
Sí.
Y espero que se haya entendido lo que dije, porque es medio enredado. Pero bueno, cuestión es que resulta que el presente de la serie lo estábamos viendo de esa manera, porque era una forma de comunicar que ella no estaba viendo el panorama completo, de alguna
claro.
manera. Y cuando escuche ese pelícano que siempre estaba sí. dando vueltas...
Ahí se le hace el clic.
Sí, recuerda, y tenemos un acercamiento estilo vértigo, que es uno de esos planos en los que la cámara se acerca al actor al mismo tiempo que se aleja al zoom, y bueno, está ese efecto
sí.
que creó Alfred Hitchcock para vértigo. También lo podemos ver en otras películas como en Tiburón, usado por Spielberg. Pero a eso le suman que la pantalla se completa.
Sí.
Me parece que es un momento perfecto, también ayudado por la enorme actriz que es Julia Roberts, haciendo cara sí. de me estoy acordando de todo y
claro,
que la crees.
Claro, en ese momento también en tu cabeza, bueno, en mi cabeza por lo menos, como que me hizo ¡pum! Así cuando, o sea, escuché el pájaro y dije, ah, porque ese sonido no te olvidas más tampoco, o sea, un espectador.
No, y además el pelícano ese ya le dieron otro protagonismo porque en la claro. cadena de bromas que se hacen con Heidi, Walter una vez se lo dejó en el... O sea, está todo muy establecido.
Sí, sí, sí. Y ahí cuando ella lo escucha y se le dispara, digamos, los recuerdos y se completa el cuadro, ahí yo dije, ¡ajá! Como que inteligente sí, ¿no? esto, porque ahí, claro, ahí yo me di cuenta, bueno, esto tenía un significado que, claro, como que te completa el cuadro del cerebro de ella, ¿no? Que no
sí,
estaba
sí.
viendo el panorama completo, como vos dijiste.
Sí, se le agregan las piezas de rompecabezas que faltaban, ¿no? La verdad que es
Exacto.
una manera súper visual de mostrar algo que podría haber sido...
Porque cuando vemos ese tipo de recurso en otras películas o series para distinguir distintas líneas temporales, de usar distintos ratios o ver algo en blanco y negro y el resto en color, siempre son simplemente eso, o sea, algo para diferenciar y guiar al espectador de qué es lo que está viendo. Y acá que tenga otro significado y que sea tan inteligente, me parece la verdad de Sam Esmail muy...
Sí,
eso,
es una enorme idea, es una gran idea.
Que eso, bueno, eso solo puede hacerlo de manera audiovisual porque en el podcast eso no sucede.
Claro, me imagino.
Aparte de ese plano, todo ese momento, esa secuencia tiene super, mucho suspenso. Hay
sí.
un momento donde vemos a Tomás Carrasco que está en ese momento también ahí y lo ve a Colin por la otra ventana, o sea, como a través de un patio que hay en el medio. Y ahí
sí.
como que se empieza...
Porque está... esa secuencia, sí, sí. Menos mal que la mencionaste antes de seguir para adelante, porque esa secuencia sí es magistral.
Sí,
justamente...
creo que justamente que la vea ella primero, porque él está agachado, y después él se incorpora, y ahí
es
los
todo perfecto.
Ve a los dos, sí.
Pero vayamos atrás todavía. Toda la secuencia esa, Heidi y Colin toman para... la izquierda, que sabemos que no era donde estaban las instalaciones de Homecoming, perdón, la derecha, siempre se me queda la derecha y la izquierda, y Tomás Carrasco va para el lado que sí tiene que ser, y en toda esa secuencia estamos viendo cómo estos dos personajes y Tomás en el otro lado están recorriendo unas instalaciones que son espejadas, son
sí.
exactamente iguales de un lado y del otro. Estamos viendo, por un lado, las instalaciones de Homecoming que ya conocemos muy bien, abandonadas, y por
sí.
el otro estamos viendo que había otro ala en esa instalación exactamente igual, que ahora es un patio de comidas o un lugar de consultorios, varias cosas así.
Sí.
Toda esa secuencia en donde no sabemos lo que va a pasar, si Heidi se va a dar cuenta de que está en el lugar equivocado, si Tomás Carrasco va a encontrar alguna pieza de información o se va a encontrar con estos personajes, Colin está rogándole a todos los dioses que Heidi no se dé cuenta de nada más de lo que ya se dio cuenta. Uh-huh. Esa secuencia es perfecta y hace que funcione su clímax, que es ese momento mágico audiovisual que estábamos describiendo antes. Y bueno, después termina también en la confrontación que todos se encuentran finalmente saliendo del edificio. Ese, para mí, es la mejor secuencia con el mejor momento de toda la serie, si bien después el resto de las revelaciones están igual de buenas.
Sí. Bueno, para hablar un poquito del final, quería, bueno, aclarar que en el podcast ya hay dos temporadas de la serie y Amazon creo que ya anunció una segunda para la serie, pero aparentemente, por lo que escuché en el podcast, yo lo escuché completo, va a ser muy diferente porque, de hecho, en el podcast Heidi nunca se vuelve a reencontrar con Walter, así que eso ya marca una clara diferencia. Lo bueno es que no me spoileé nada porque aparentemente lo del podcast va a ser sumamente diferente a la serie. Pero claro. A mí me gustó, creo que me gustó más cómo termina la serie que el podcast. El podcast se vuelve un poco oscuro.
Sí, la verdad que el podcast me intriga. Y más si ahora me decís que si escuchase la primera y la segunda temporada es prácticamente una experiencia completamente diferente, porque esto
sí,
me dejó súper enganchado.
Llega un momento que es totalmente distinto. O sea, creo que hasta el final es todo igual, pero el final de la serie es distinto y el podcast sigue por otro lado.
Claro.
Así que no sé qué va a hacer Amazon para la segunda temporada.
Para mí fue otro caso de una serie que pensé que era autoconclusiva y antes de terminarla leí en algún lado que iba a salir una segunda temporada. Uh-huh. Y al verla me parece que la historia de Heidi y Walter se la tiene que dejar ahí.
Sí.
Porque es un final perfecto para esos dos personajes, que no nos quede nunca claro si se van a... si Walter la reconoció o no.
Sí, pero bueno, ella se queda tranquila de que él está bien, básicamente.
Sí, ese final funciona en varios niveles, pero antes quería hablar de la escena que, por más que no sepas que la serie va a tener una segunda temporada, te deja esa idea, que es el momento entre Audrey, creo que se llamaba, uh-huh, y Colin, en donde Audrey parece que la pusieron a cargo.
Sí.
Y bueno, le hace firmar unos papeles que dice que va a ser el chivo expiatorio de toda esta cuestión, de todo lo que sucedió en Homecoming.
Uh-huh.
Ahí te tiran varias informaciones que te dan una idea de que seguramente vas a seguir por ese lado. De hecho, no me sorprendería que ni siquiera Tomás Carrasco aparezca en la segunda temporada, sino que va a ser otra cagada que se manda esta corporación malvada y qué sé yo. Me da la sensación, o sea...
Puede ser.
Esta escena está presentada de que el único personaje importante... El único personaje garantizado para la segunda temporada es Audrey, cosa que es una cosa rarísima. Es muy sí. Sam Smileística, porque hasta Colin por ahí
eso,
no podría aparecer porque
eso sucede
Alaska, no sé.
en el podcast. La segunda temporada, Audrey tiene mucho protagonismo y Walter Cruz nada. Porque de hecho todo el mundo lo está buscando justamente a Walter por distintos intereses. Colin por una cosa... Heidi por otra cosa, Audrey por otra cosa. Es bastante distinta a la primera.
Por lo pronto es muy Mr. Robotística esa escena de que te abre el mundo. Pareciera como que la segunda temporada va a ir por otro lado y que vamos a saber más de esta corporación maligna, que evidentemente es un tema que lo obsesiona a Sam Smale.
Las corporaciones
malignas.
Sí.
Pero bueno, volviendo al final entre Heidi y Walter, que se... realmente el centro emocional de la serie. Por un lado, la secuencia de montaje de Heidi atravesando el país en auto es uh-huh. otra maravilla sí. de la puesta en escena.
Claro, ahí recién caigo que claro, ella estaba en Florida y tuvo que atravesar todo el país. ¿Cuánto la habrá llevado?
Tal cual, debe haber estado una semana manejando porque sí. básicamente se da a entender de que atravesó de este a oeste todo el país de Estados Unidos, que es un país bastante ancho.
Sí.
Y... esa secuencia también me hizo maravillar. Hay un momento en el que, o varios momentos creo, en donde vemos el auto de Heidi en la misma posición de pantalla, pero van cambiando la ruta, la vemos en distintos moteles. Es una cosa de locos, realmente. Y bueno, ahí llegamos al final, que es el encuentro fortuito entre Walter y Heidi. Este momento hermoso en donde vemos la sonrisa famosa de Julia Roberts en todo su esplendor.
Sí.
Porque está contento de que lo ve nuevamente. Y como decías vos, lo ve bien. Pero, de nuevo, encuentran una manera de hacer el momento más significativo, interesante. Que es que lo último que sucede es que Walter le movió los cubiertos.
Así es.
Que era algo que le gustaba hacer para molestarla.
En el escritorio.
En el escritorio, porque ella era una obsesiva de que de tener todas las cosas alineadas, que tengo que decir, es un problema que tengo yo también.
Claro, y ahí a ella le queda la duda.
Sí, le queda la duda si él está haciendo lo mismo que hizo ella, que es no decirle la verdad porque no sabe si ella la sabe.
Claro.
O si inconscientemente hay algo que recuerda de ella, pero no del todo. De cualquier manera, uno se puede imaginar que... Bah, no sé, ¿vos qué te imaginas?
No sé. Me parece como el final de Inception, ¿viste? Tipo,
claro.
¿Vos qué te imaginas? No sé, yo creo que algo se debe acordar. Capaz no se acordaba y después de ver la sonrisa es como ver, escuchar el pelícano y ahí le volvió todo.
Y, pero pasa que si fuese, o sea, si en ese mismo momento se acordase, sería muy difícil que lo disimule. Para mí
sí, no,
eso,
fue un chiste igual.
No, no, es que podía ser. En realidad yo pensé que iba a ir a eso. Cuando la ve sonriendo y cuando al principio nos vemos que no se acuerda, pensé cuando se toquen las manos o cuando sí. Vea el mapa, porque estaba con su mapa en ese sí. Momento, va a pasar lo mismo que le pasó. Pero no, no, no sucede. Y entonces la duda es esa, sí, si se acuerda, pero trató de... No quería traumarla, si ella claro. No se acordaba de él, o tal vez se acuerda
pero
en algún
que,
nivel.
Pero pasa que es imposible que ella no se acuerde de él si apareció ahí, o sea, por tanta coincidencia. Claramente ella está ahí porque lo está buscando, si es que él se acuerda de
no,
de todo.
No, no, eso... No lo estaba poniendo en duda, ella sí se acuerda de él. No, lo que estoy diciendo es si él se acuerda de ella.
No, por eso, pero pasa que si él se acuerda de ella, pero no sabe si ella se acuerda de él, que esté ahí debería ser para él una certidumbre de que sí se acuerda, porque si no, ¿por qué otra razón estaría ahí?
Es verdad. ¿Entendés? Por esa razón me parece que casi todos los caminos, casi todas las posibilidades, me dejan un poco de esperanza en el sentido de que me parece que Heidi no se va a ir todavía de ahí y que eventualmente se van a reencontrar, van a tener una segunda reunión en la que se van a terminar de reconocer. Yo elijo creer en eso. No sé vos. Porque la otra es que ella, que ya lo vio bien, diga, bueno, por lo menos está bien y se vuelva a su vida.
No sé. Para mí va a ir por ese lado. Como que cada uno va a seguir su vida y vamos a seguir viendo lo de Homecoming. Pero bueno, capaz es porque yo escuché la segunda temporada del podcast. No sé.
Claro, en realidad vos tenés un poco más de información que yo. Pero bueno, de cualquier manera, es un final perfecto. Realmente, como decías, sí. Es como el final de Inception. La joda es que no quede claro.
Claro.
Justamente para que especulemos, pero por diseño no, la balanza no se tuerce para ninguno de los dos lados más que para el otro. Así que bueno, esta serie la habíamos visto ya hace un mes, vos y yo, Vicky, si no me equivoco.
Sí, más o menos.
Y nos habíamos quedado con ganas de hablar de ella, de dedicarle un podcast. Creo que no es una serie que haya sido muy vista, pero también a veces la idea es que el hecho de haberle dedicado un podcast sea una manera de recomendarla, ¿no? Porque realmente vale la pena verla y yo tengo muchísimas ganas de ver la segunda temporada. Me gustaría que no sea muy larga.
Yo creo que sí, que va a ser igual que esta de duración. Y debería terminar ahí ya una más y listo.
Ojalá, pero a mí lo que me hace dudar es como Sam Esmail termina Mr. Robot este año. Por ahí Homecoming es una nueva serie, por ahí la va a querer... tener un par de años más. Espero que no, porque no,
no
solo...
puede encontrarse alguna otra cosa que... alguna otra historia de corporación maligna que adaptar.
O pasar al cine. Porque en sí, cualquier momento también. Yo me espero que este director diga, bueno, lo próximo que hago es una película. Porque también, tan bueno como enterarse de que la serie que acabas de empezar, los capítulos en vez de durar casi una hora, duran casi media hora... Está bueno cuando las series sí tienen... O cuando no son autoconclusivas de una sola temporada, que tengan dos, que tengan tres.
Sí.
Yo soy firme creyente de que lo bueno, si breve, es dos veces bueno.
Sí, totalmente. Más ahora que hay tanto por ver y que... No
sí.
Sé. Ya no me quiero esclavizar con series de 15 temporadas o 10 temporadas. La última va a ser Game of Thrones. Uh-huh. Y después de eso ya renuncio.
Sí, están tendiendo a ser más cortas, me parece. Pero bueno, oyentes, si ustedes también vieron esta pequeña maravilla, coméntenos qué les pareció. Si llegaron hasta acá sin verla, lo lamento mucho por ustedes porque se la arruinamos completamente, pero ya saben las reglas del juego.
Y si entienden inglés, escuchen el podcast, que la verdad está muy bueno y es muy atrapante y te acompaña cuando tenés que caminar o manejar.
Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chao.
Creí que Homecoming era otra película con el hombre araña.